Champions.
Bueno. Vamos entonces a dar inicio en este instante, señores. Expediente, bueno, continuación del proceso radicado 2025-1599-41 por edad contra el banco BBVA S.A. Les recuerdo a los involucrados que la presente audiencia está siendo grabada y vamos a manifestar las siguientes consideraciones mediante las cuales o con las cuales se desata el asunto objeto de la controversia, dejando claro que se encuentra la doctora Mónica y la doctora Zuluaga. Doctora Mónica, si quiere, preséntese, por favor, solo el nombre para que quede en el audio que usted se encuentra y que escuche, por favor.
Claro que sí, Mónica Lorena González Lozano y con documentos e identificación ya expuesto en horario anterior.
Gracias. Doctora Alejandra.
Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Mónica. Diana Alejandra Zuluaga Rusi, cédula de ciudadanía 10533-28224, representante legal de Viva Colombia.
Dejando esa constancia, continúo entonces y manifiesto que este despacho pues cuenta con la competencia a la luz del artículo 57 y 58 de la ley 1480 y del artículo 24 general del proceso, habiéndose acreditado desde la génesis del mismo pues los presupuestos procesales para continuar con el desarrollo del presente asunto. Previo a centrarnos frente a objeto de controversia, el cual se ciñe exclusivamente a la marcación y por tanto pues la retención del GMF afecto a la cuenta de ahorro y cuenta corriente terminada cada una en 26 y la otra 75 entre el momento de su apertura o más exactamente desde el 8 de febrero del 2012 a el mes de enero del 2017 y por tanto pues si existe alguna responsabilidad a cargo de la entidad financiera frente a ese cobro del GMF de estos dos productos financieros como entidad vigilada encargada del recaudo del tributo y si pues hubo algún incumplimiento o no de sus obligaciones legales. Recordemos que la actividad financiera jurisprudencialmente es catalogada de interés público, por tanto la irradia la Constitución en los artículos 78 y 335 de la misma, dejando claro que al ser una actividad que coloca y capta recursos del público, pues debe actuar con diligencia, con debido cuidado, como un buen hombre de negocios, suministrando la información adecuada a la luz de la ley 1328 del 2009, exige o requiere de las entidades vigiladas pues esa obligación de información y de seguridad en todos los canales transaccionales que ofrece a los consumidores financieros, más aún cuando usualmente la mayoría son pues consumidores legos que no tienen una usualmente pues conocimientos financieros para el desarrollo de esta actividad. Además que es un contrato de índole masivo de adhesión y pues es la entidad financiera la que diseña, establece, informa las características de los productos y servicios que ofrece. Igualmente debe señalar que tenemos una cuenta corriente regulada en el artículo 1382 a 1392 del Código de Comercio y 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en virtud del cual el cuentacorrientista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total y parcialmente su saldo mediante el giro de cheques u otra forma previamente convenida. Es allí entonces pues, que en este caso el banco adquiere la obligación de restituir los dineros allí recibidos o depositados, por esto es una operación pasiva, y de entregárselos al titular de la cuenta. Igualmente, el objeto del litigio, del cual no está tampoco en discusión, hay una cuenta de ahorro que es un depósito irregular de dinero regulado en los artículos 1396 a 1398 del Estatuto Mercantil y artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el que establece que la responsabilidad del banco, pues, lo debe hacer por el reembolso de las sumas de dinero depositadas a persona distinta del titular o de su mandatario, teniendo en cuenta pues, el otorgamiento de los instrumentos transaccionales para la utilización. Como ya lo avizoraba, en el caso objeto de litigio, vamos a verificar particularmente si hubo una información cierta, suficiente, clara, oportuna, a la luz del artículo 5 de la ley 1328 del 2009, información que debe indicársele al consumidor financiero y que por demás, en razón a su calidad, como es una entidad de índole distrital, pues también tiene determinadas cargas de autoprotección que la misma ley 1328 del 2009 señala en su artículo sexto, donde son instruirse, informarse sobre los derechos, obligaciones, condiciones, características, requisitos de los productos financieros. A su turno, también la entidad financiera debe acreditar el cumplimiento de una obligación de debida diligencia, atención con estándares de calidad e idoneidad en el marco de desde el momento de la colocación del producto y durante el desarrollo del mismo, la medida que este es de tracto sucesivo. Entonces me voy a centrar a analizar qué es lo que se pretende en el presente asunto y es verificar si de cara a la pasiva existe una responsabilidad contractual respecto a los cobros del GMF o gravamen financiero, gravamen al movimiento financiero, coloquialmente conocido como 4 por mil, dejando claro o en atención a que hay unas cuentas de titularidad del ente público que están exentas en razón al manejo de los dineros públicos. La EDAT, SAS ESP, aperturó en el año 2020, en el año 2012, distintos productos financieros. De ellos, el despacho observa que la apertura, para ser más concreta, un minuto que aquí. Para ser más concreta, se pudieron identificar que para ese periodo, en el año 2012, se solicitaron 4 cuentas corrientes, 4 cuentas de ahorro, identificadas con los números 75, 17, 29, 45 cuentas de ahorro. Terminada en esos números, hago referencia al número de producto y cuenta de ahorro 26, 34, 42 y 59, de las cuales a la fecha de hoy y particularmente observamos que del año 2012 y del año 2014 se encuentran canceladas la mayoría y solo hay activas 3. 3 de las cuales, 2 de ellas, la 75, que es cuenta corriente, y la terminada en 26, que es cuenta de ahorro, se encuentran activas. Y es allí donde este despacho va a analizar lo relacionado con el asunto objeto de este litigio, y es si estas cuentas debieron haber sido marcadas como exentas del gravamen financiero y demás gastos financieros desde la fecha en la adquisición del producto financiero, que esto fue en el año 2012, exactamente el 8 de febrero del 2012, a la fecha en que ya estas cuentas fueron marcadas para enero del 2017, circunstancia pues, que no se encuentra en discusión. Y en ese sentido, al respecto del artículo 879 del Estatuto Tributario, en el que se regula o se encuentran las situaciones exentas del gravamen a los movimientos financieros, está el manejo de recursos públicos, se hagan las tesorerías de las entidades territoriales. Sobre dicho contexto, la sentencia C-1297 del 2001 analizó la constitucionalidad de ese artículo e indicó el denominado gravamen a los movimientos financieros GMF. Como su nombre lo indica, recae sobre la realización de las operaciones financieras mediante las cuales se dispone de recursos depositados en cuentas corrientes bancarias. Ay, creo que me están escuchando. ¿Aló?
Sí, señora.
Se me cayó.
Estamos escuchando.
Iba en la sentencia 1297-2001. Se le escucha perfecto, don. Se le cayó la señal.
¿Doctoras?
Sí, doctora, la escuchamos. Se le cerró fue la cámara, doc.
Se fue.
Sí.
Señoras, me están escuchando, perdónenme.
Sí, señora.
Sí, doctora.
Listo, es que se me
No
cayó la
la
red.
ven, pero se la escuchamos.
Bueno, pero no voy a, para efectos de la red, voy a apagar la cámara. ¿Les parece? Qué pena con ustedes,
Bueno,
que es que está como fallándome
perfecto.
y veo
Tranquila.
que sí, hay algo que quiero que me escuchen, digamos, la parte emotiva más que, digamos, me observen mi gesticulación. Entonces, como les
No,
decía,
si
la
quieren
sentencia.
de nosotros, a ver si dicen que funciona mejor.
Señora.
¿Quieren que le cerremos la cámara a nosotros? A veces dicen que funciona mejor.
Ah, bueno, sí, también. Y si algo, por favor, activan su micrófono. Bueno.
Gracias, doctor.
Listo. Entonces, como les decía, la providencia del órgano de cierre C1797 del 2001 en el marco de la constitucionalidad del artículo del Estatuto Tributario frente al gravamen de movimientos financieros señaló que estos, pues, son los que se disponen de recursos depositados en cuentas corrientes bancarias y de ahorro, cuentas de depósito en el Banco de la República y los giros de cheque de gerencia, y se refiere a las diferentes relaciones crediticias o de ahorro y de manejo de dinero que cualquier denominación o de cualquier tipo de crédito existe, pues, entre la entidad distrital y el banco. Por sus características, este gravamen constituye uno de los denominados impuestos indirectos, por cuanto afecta la manifestación mediata de la capacidad contributiva del contribuyente, sin establecer diferenciaciones conforme a las capacidades contributivas individuales. En este sentido, dicho tributo constituye uno de los llamados impuestos reales, ya que no tiene en cuenta las condiciones particulares de quien realiza el hecho económico y no punible, sino la consideración puramente objetiva del hecho generado. Con esta circunstancia o contexto, tanto legal como jurisprudencial, pues nos enseña que la excepción prevista por el legislador no opera de manera automática. Y es así que el parágrafo segundo del mismo precepto normativo dice que para efectos del control de las exenciones consagradas en el presente artículo, las entidades respectivas deberán identificar las cuentas en las cuales se maneje de manera exclusiva dichas operaciones conforme lo disponga el reglamento que se expida para tal efecto. En ningún caso procede la exención de las operaciones señaladas en el artículo ya indicado cuando se incumpla con la obligación de identificar las respectivas cuentas o cuando aparezca más de una cuenta identificada por el mismo cliente. Se tendrá entonces que, para poder acudirse y establecer cómo se identifica la cuenta y quiénes refiere la norma, el decreto 405 del 2001, por norma que es conducente en su artículo noveno, nos dice, abro comillas, identificación de las cuentas por parte de las tesorerías de las entidades territoriales, para los efectos del numeral noveno del artículo 879 del Estatuto Tributario, se entenderán como manejo de recursos públicos aquellas operaciones mediante las cuales se efectúan la ejecución del presupuesto general territorial de manera o de forma directa o a través de sus órganos ejecutores respectivos, salvo que se trate de recursos propios de los establecimientos públicos de orden territorial, los cuales no están exentos de gravamen a los movimientos financieros y, como las tesorerías de las entidades territoriales, aquellas instancias administrativas del orden territorial asimilables en cuanto a sus funciones legales a la Dirección General del Tesoro Nacional. En este sentido, y esta disposición normativa Como lo expuso el testigo en el marco de su declaración, si bien él trajo a colación el decreto 1625 del 11 de octubre del 2016, este decreto consagra o más bien corresponde a lo que ya acababa de leer en la medida en que se replica exactamente la misma disposición en el artículo 1.4.2.4.3 del decreto único reglamentario del sector tributario. Es así entonces que voy a analizar el asunto en el caso en concreto, además porque la DIAN en concepto del 23 331 de 2015, concepto unificado número 1466 del 29 de diciembre del 2017, señaló que son los tesoreros de los respectivos entes territoriales o la Dirección de Hacienda y Crédito Público quienes deben identificar estas cuentas para proceder dicha excepción. Así lo indica el concepto que he referido. En este sentido, pues debo señalar varias circunstancias del acervo probatorio respecto de la marcación de la cuenta. Y si bien la entidad financiera es un profesional a quien le corresponde solicitar la marcación y a qué cuenta corresponde, es al cliente. ¿Quién más que él mismo puede identificar qué va a administrar en cada cuenta para efectos de acreditar ante el Estado, porque en realidad este es un tributo, es un recaudo tributario? La entidad financiera lo que hace es generar el recaudo, es decir, cobrarlo para transmitirlo al beneficiario del tributo. En ese sentido, pues aquí el GMF y las circunstancias de marcación de la cuenta le corresponden al cliente, esto es, a nuestro demandante. Revisado el acervo probatorio, encontramos que la misma fecha, el 8 del 02 del 2012, se aperturaron las cuentas y que se diligenciaron solicitudes de marcación sin determinar a qué producto financiero correspondía. Y esa es circunstancia de identificación, como ya lo hemos referido, tanto la norma, la jurisprudencia y los conceptos en la materia especializados, pues le corresponde al cliente. Más aún cuando revisando las documentales, que no encuentra discusión alguna, pues el día del 8 del 02 del 2012 se abrieron por parte de EDAT 8 cuentas. En ese sentido, si observa este despacho que hubo un recibo por parte del banco de una solicitud de marcación de una cuenta de ahorro y de una cuenta corriente de manera genérica. Tan es así que leyendo los conceptos sujetos a la exención y los motivos o los fundamentos de la fuente de los recursos que se va a administrar, pues tampoco se identifica, así como tampoco se solicita la exención del GMF, sino que se hace alusión a la disposición normativa, la cual invoca la exención de los conceptos que allí consigna, en donde cuya lectura y cuya exhibición en el marco del interrogatorio, pues se pudo ver que no está literalmente consignada en dicho documento. Asimismo, la abogada de la parte demandante señala en sus alegatos de conclusión que tampoco reposa dentro del plenario ninguna respuesta a esa solicitud del 8 de febrero de 2012, que además es genérica, como así se puede leer, no se identifica claramente el producto, pese a que ese día se abrieron 8, y tampoco se determina, pues, cuál es la fuente o el origen de los ingresos respecto a los cuales se encaja la exención, en la medida en que estas son taxativas. En ese sentido, señores, entonces, frente a la otra situación, como les decía, sí había una solicitud, pero genérica, y tampoco cumple con los requisitos señalados en la disposición legal, debido a que no se encuentra plenamente identificado. Ahora, respecto al profesionalismo de la entidad, en cuanto a la atención de esa solicitud genérica, y que esté asociado a nuestro asunto objeto de este litigio dentro del plenario huérfano de prueba está. Es más, así como lo dijo la representante legal y lo reiteró en los alegatos la abogada de la parte demandante, pues no se registró traza para poder aportar si hubo una respuesta, lo cual ella cree que sí, pero no hay prueba, pero tampoco hay ninguna prueba entre el 2012 y el 2017 de que la aquí demandante hubiese reiterado, insistido en la marcación, habiendo identificado plenamente la cuenta y la fuente de sus ingresos, de los ingresos que iba a depositar en dicho producto. En ese sentido, pues se desprende que no todas las transacciones en relación con los recursos públicos o por el hecho de ser un ente público, ya sea el orden nacional, distrital o departamental, pues estén excluidos del deber de tributación, como es el caso de los dineros propios de la entidad territorial que puede administrar, y estos no están exentos. Y por tanto, le corresponde identificar al ente territorial cuál es la cuenta de la cual va a ser administrada los recursos exentos del gravamen de movimientos financieros. Recuérdese que el principio universal en materia probatoria incumbe probar a las partes el supuesto hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persigue. De acuerdo con el artículo 167, pues ni la entidad financiera aportó una respuesta a la solicitud genérica que no encaja frente a la norma que ya hemos, norma tributaria aplicable al caso en concreto, que además fue descrita por el testigo con una referenciación al año 2016, pero no significa que la norma sea retroactiva, porque el principio general de efecto general inmediato de todas las disposiciones rigen desde el momento de su promulgación. Lo cierto es que se repite, porque dice, hace el ejercicio comparativo de la disposición y el fundamento de su naturaleza se conserva, es más, su redacción. Y entonces, aquí, a quien está llamado a acreditar dentro de el expediente digital con pruebas debidamente controvertidas, pues es al cliente que debía haber solicitado, pues, si no le habían atendido la respuesta en gracia de discusión y siendo proconsumatore genérica del 8 de febrero del 2012, debió haber solicitado de manera con evidencia dentro del plenario a la entidad financiera entre ese 8 de febrero del 2012 hasta enero del 2017, que luego de la posesión del nuevo tesorero, el director financiero que expuso cómo se maneja el interior de la entidad financiera, de la entidad territorial, esta circunstancia de manejo de la cuenta, pues ya se dio, fue porque se envió justo para ese mismo mes, antes de que él llegara a su posesión, para ese mismo año, antes de que él llegara a su posesión en el cargo, pues se había enviado una certificación, así lo manifestó en su declaración. Entonces, en ese sentido, pues este despacho de las disposiciones legales y haciendo un análisis integral del acervo probatorio nos lleva a una conclusión jurídica, es que la entidad financiera pues cumplió con la norma y por tanto pues se deniegan las pretensiones debido a que ese deber de diligencia en la prestación de un servicio idóneo pues se identificó en el desarrollo de la colocación de este producto y que a quien le corresponde esa carga de solicitar marcada y de manera identificada cuál es el producto exento del GMF, pues es a la parte actora. No se condenará en costas en la medida en que no se encuentran ni causadas ni probadas, numeral quinto y octavo del 365, por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho resuelve el cumplimiento de la norma, es declarar próspera la excepción de cumplimiento de la norma tributaria. Con esta se aniquilan las súplicas de esta demanda sin condena en costa, señores, y me relevo de analizar las demás excepciones debido a que esta prospera.